Muy brevemente, para las conclusiones y antes de la clausura por el profesor Lorenzo Salgado, tiene la palabra el relator de la primera sección del Congreso.
Pues gracias, Miguel. Yo he disfrutado en este Congreso y creo que además de disfrutar, creo que podemos sentirnos satisfechos porque me parece que hemos cumplido con su finalidad, una finalidad que estaba además en el DOG, estaba consagrada ya en el DOG, diciendo que analizaríamos en profundidad las reformas de 2015 en materia de prevención de blanqueo y castigo de blanqueo, su incidencia en la economía y la sociedad digital, contando con especialistas en la materia. Creo que se ha cumplido perfectamente con eso y además de cumplir con eso hemos hecho mucho más que eso, mucho más que eso. Porque aprovechando que faltaba hace unos pocos días, expiró el plazo para la transposición de la cuarta directiva, pues hemos también analizado la cuarta directiva que se repite en el programa en muchas oportunidades, incluso de una manera ya cansina, diciendo todo el nombre de la cuarta directiva. Yo creo que como conclusión de todo esto, podemos decir que apreciamos perfectamente que la evolución en la prevención del blanqueo de capitales no es un trabajo terminado, que esto sigue permanentemente en evolución, que aún no ha sido traspuesta la cuarta directiva y ya estamos hablando de la quinta directiva. Esto es más o menos como los congresos de prevención y represión del blanqueo de dinero. Todavía no ha terminado el quinto y ya Miguel está hablando del sexto. Es decir, esto es algo que no para. Y también hemos visto, y esto es la parte penal, que la parte penal es susceptible de mejoras importantes en cuanto a la normativa vigente. La normativa vigente es grave. El error que se comete y necesita una serie de interpretación que también es discutible, es muy discutible. En fin, me ha llamado mucho la atención las manifestaciones que he oído de algunos de los ponentes en el sentido de que la cuarta directiva ha entrado en vigor el 27 de junio. Yo pensaba que las directivas entraran en vigor cuando se aprobaban. Lo que pasa es que hay un plazo para su transposición y si ese plazo está vencido, no es que haya entrado en vigor la directiva, es que no se ha cumplido con el plazo de la transposición. Yo he hablado del órgano centralizado de prevención de la abogacía y quizás dándole un nuevo repaso para preparar esto, mi intervención aquí, he llegado a la conclusión de que yo tengo una defensa si mañana me dicen usted no ha comunicado. Yo voy a decir, en ese caso, si por supuesto sentado en un banquillo o contestando una multa cuantiosísima, oiga, yo no he comunicado porque no tenía a quien comunicar. Yo tenía que comunicar a mi decano, a mi órgano centralizado de prevención o a quien sea. Pero yo lamentablemente, y lo digo de corazón, no soy abogado en Francia y por lo tanto no podía comunicárselo al batonier de mi colegio porque no soy abogado. En fin, es una defensa que yo creo que habría que... Yo siempre voy buscando defensas, tengo esa mala costumbre porque en definitiva me he pasado la vida tratando de defender a alguien. Y algunas veces con escasa suerte, otras veces con alguna suerte. También yo he conseguido una aportación nueva en este Congreso, que es que no hemos estudiado con profundidad las consecuencias de vulneración a normas constitucionales. Puede haber vulneración de normas constitucionales a derechos fundamentales consagrados por la Constitución en esta normativa. Y no se ha planteado. Se han planteado recursos, lamentablemente no por no desde España, todos desde Francia, algunos desde Bélgica, se han planteado recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero nadie ha planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y quizás esto es una cosa que tenemos pendiente la abogacía, porque puede haber alguna vulneración de algún principio constitucional. Tampoco he visto estudios sobre la materia y creo que es algo que también me ha despertado una curiosidad, que es para eso que creo que se viene a estos sitios. Yo vengo aquí a aprender fundamentalmente y he aprendido muchísimo. Tengo cuatro cuadernillos con apuntes. Pero además se viene a razonar, a pensar y a ver si se encuentra alguna otra cosa. Me ha parecido muy interesante también la inclusión en la sección profesional administrativa, toda la información estadística que se incluye, que creo que tiene mucha importancia, porque en definitiva ya sabemos aquello que hay verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? Y las estadísticas sirven justamente pues para ilustrar si toda esta prevención, en definitiva, sirve para algo. Yo tengo un criterio personal que manifiesto aquí. Creo que la inclusión de 28 clases de sujetos obligados sirve mucho en algunos casos y no sirve para nada en otros casos. Y singularmente en materia de abogados sirve para bien poco. A los abogados no sirve, pero a la lucha, a la prevención del blanqueo de capitales no sirve, porque en toda Europa, no solamente en España quizás llevamos el estandarte en cuanto a comunicaciones, pero en toda Europa las comunicaciones no se hacen por abogados. ¿Por qué no se hacen por abogados? ¿Por lo del secreto profesional? No creo. No se hacen por abogados porque los blanqueadores consultan a sus propios abogados, que evidentemente no hacen ningún tipo de comunicación. Y los abogados, que somos unos desgraciados y no tenemos clientes blanqueadores, pues no tenemos nada que comunicar. Eso no he podido hacerlo entender nunca al Servicio Ejecutivo de la Prevención del Blanqueo de Capital. Pero, en fin, alguna vez insistiendo, creo que lo podrán entender. En fin, para mí ha sido una experiencia fantástica y le agradezco muchísimo a Miguel, que es el auténtico responsable de todo esto, que me haya incluido para darme una modesta intervención, y la verdad es que estos dos días, 20 y 21 de julio, los he disfrutado intensamente. Espero que todos ustedes también. Y los felicito por estar aquí sentados en plenas fiestas de Santiago de Compostela, un viernes a las 9:20 de la noche, parecemos mexicanos. En México la gente se atornilla al asiento y no hay forma de sacarla. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias.